cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Bienvenidos todos, saludos desde la otra cara de África, Antonio Molina y Rafael Sánchez en el Centro de Información y Documentación Africana. Antonio,
buenas tardes a todos los radioyentes y como nos quedábamos dentro del pozo, vamos a salir del pozo hoy.
Nos situamos, hablábamos de la agricultura, llevamos unos programas hablando de agricultura, ganadería, y había un tema como era la horticultura que no habíamos tocado. Decíamos que nos metíamos en un sembrado, pero en un buen sembrado, y estábamos hablando pues eso, de la agricultura y sobre todo la horticultura y la necesidad del agua y cómo obtener ese agua. Antonio, tú que has estado tanto tiempo trabajando en África y precisamente hablamos de tu experiencia con los pozos, hablábamos de los tipos de pozos, de las medidas de los pozos, puedes seguir comentando esto y además tendremos que hablar también de la energía.
Bueno, ya, es que lo primero que hay que saber cuando se trata de querer poner en práctica, o sea, poner en regadío una extensión, es saber el caudal del pozo. Pues claro, no se puede estar calculando un gran terreno si luego no tenemos agua para regarlo. Entonces, ahí hace falta, aunque no se utilice una máquina, después una bomba para regar, pero por lo menos hay que llevar una bomba de estas que son sumergibles y llevarse un grupo electrógeno portátil para bajar la bomba al pozo y ver cuántos litros de agua se puede sacar al minuto o a la hora. Entonces, pues ya. Y luego también ve en cuánto tiempo se agota ese agua en el pozo, porque claro, si normalmente un pozo se abre nada más que con el agua de la capa freática, pues tarda más tiempo en rehacerse el nivel del agua. Ahora, si es un pozo, como yo digo, de agua viva, o sea, donde el agua corre porque hay una vena de agua, pues prácticamente debemos pinchar la vena. Es como cuando se pincha la vena de una persona, pues el agua está surgiendo siempre, ¿no? O sea, son aguas vivas. Y entonces podemos decir, ¿cómo sacar al pozo todo el jugo, pero también sin agotarlo, porque lo que interesa es que el pozo, y luego cuando hay que dar los riegos, pues cuánta agua se puede sacar de un pozo? Claro, esto también depende, hay que medirlo varias veces, porque en la época de lluvias los pozos suben, el nivel de los pozos sube porque el agua se filtra en la tierra y la capa freática se sube. Entonces esto se llama aforar el pozo, o sea, saber, tal pozo de tanta profundidad pues tiene la posibilidad de sacar tantos litros por hora, por tanto luego se calculan los cultivos y en relación con la abundancia de agua o la escasez de agua, pues también se plantan las cosas que necesiten más o menos agua en esos terrenos. Y luego, pues entonces hay bombas diferentes, vamos, si hablamos de bombas, porque ya decíamos al terminar el programa anterior que la fuerza brazal, sobre todo para los pozos que están cerca, o sea, poco profundos, pues era más ordinaria. Y cuando se trata de pequeños huertos familiares, pues también las mujeres, porque casi todas son las mujeres las que hacen las huertas familiares pequeñas con sus hijos y tal, pues se arreglan para sacar con calderos el agua, llenar las regaderas y así ir regando las parcelas donde tienen las cebollas, las lechugas, los tomates, las berenjenas, etcétera. Cuando un pozo está a 5 o 6 metros de profundidad, pues cualquier bomba centrífuga tiene capacidad suficiente para aspirar el agua y sacarla a la superficie. Ahora, en pozos más profundos, entonces hay que emplear otros tipos de bombas. Hay unas que se llaman verticales y otras que se llaman sumergidas. Entonces, pues, en el primer caso, la bomba está sumergida debajo del agua y es accionada desde arriba en la superficie. O sea, se enchufa, por así decir, se pone el contacto de la energía eléctrica y la bomba empieza a trabajar. O entonces un grupo electrógeno, pero lo mismo. Y hay una varilla, podemos decir así, que llega hasta la misma, por el centro de la tubería, por donde sube el agua, que es la que hace girar el eje de acero, en fin, que está abajo, ¿no? O sea que eso es una bomba pues relativamente sencilla y ya bastante antigua en Europa. Ya yo creo que casi no se usan. Luego la bomba sumergida, entonces ahí la bomba y el motor, tiene que ser forzosamente, el motor tiene que ser eléctrico, y está unido sólidamente y forma un cuerpo que se puede sumergir, o sea que no tiene capacidad, vamos, no hay posibilidad de que entre el agua. Este relacionamiento pues se realiza mediante un cable eléctrico que baja hasta el motor junto con la tubería por donde sube el agua. Si falta energía eléctrica pública, pues entonces se puede hacer también comprando un grupo electrógeno, como es el caso de lo que hablaba este ingeniero que hablábamos en el programa anterior.
En Saquete,
Benín. En Benín, pues se había instalado un grupo electrógeno suficientemente potente para poder así sacar el agua de los pozos en esta propiedad de los hermanos salesianos.
De todas formas, Antonio, eso, por lo que yo sé, el coste es bastante alto. Ya por la simple energía, el recurso de la energía. A mí me han hablado de algo que se llama, y a ver si nos lo explicas con para los profanos de una manera fácil, el hidroinyector, o lo que llaman de una manera más fácil, el Venturi.
Venturi, bueno, pues es desde luego un sistema más barato y se puede utilizar cuando el agua está a unos 50 metros de profundidad, ¿eh? O sea que ya
profunda.
Claro. Entonces, ese Venturi o hidroinyector se puede aplicar a cualquier tipo de bomba centrífuga de ejecución horizontal. Y este lo que hace es proporciona una presión suficiente porque el peso de la columna, o sea, el agua que está subiendo, pero al mismo tiempo hay una derivación y una parte de esa agua baja, cae. Entonces, hace aumentar la presión y entonces está empujando a la otra agua, ¿no? Y esto, pues, y mediante una tubería que hace retornar así al Venturi que está instalado dentro del agua en el fondo del pozo. Y este ayuda al agua que tiene que aspirar la bomba empujándola con su peso para que suba por la tubería. Hay una cosa parecida también que es lo que le llaman el carnero hidráulico, que esto se instalaba sobre todo en los ríos donde se podía hacer una pequeña presa y entonces la presión del agua de esa presa empujaba también como si fuera, entraba en el famoso tubo del carnero y que era bastante ancho y empujaba la columna de agua fina que subía también hasta la huerta, que estaba, yo también lo he visto instalado en alguna misión allá en Mozambique, eso es el carnero hidráulico y también funciona ahí, ya no hace falta motor. O sea que esto de la fuerza del agua misma del río, lo que pasa es que ahora tiene que ser un río pues que tenga un curso regular, no, que tenga bastante agua. Entonces este sistema está limitado, como decía, a la profundidad máxima de 50 metros, pero el caudal proporcionado pues puede ser de 2.500 litros a la hora.
Que no es poco.
Y luego si la profundidad del pozo nada más que es de 30 metros, puede llegar a sacar 3.400 litros a la hora. Lo cual quiere decir que el pozo pues tiene que tener una suficiente capacidad de agua para que no se quede seco al cabo de una hora. Esto pues podemos decir también que utilizando el Venturi, cuyo valor es relativamente pequeño, pero ahora hay que acoplarlo a alguna motobomba vieja, que ya exista por ejemplo, pues entonces es un par perfecto para realizar así esos aforos tan necesarios para saber lo que da el agua. Ese equipo se puede comprar, vamos, hablo de España, porque claro, allá no lo fabrican, o sea, estas cosas pues siempre es lo mismo que hay que llevarse, no solamente el motor y la bomba, sino las piezas de repuesto también. Y luego alguien que sepa más reparar.
Y sobre todo, pues no olvidar hacer una vertiente de ese pozo que sea practicable por el hombre, sobre todo por la mujer, que es la que normalmente hace las funciones de aguadora en los pueblos.
Bueno, yo a todos los pozos mecánicos, podemos decir modernos, que llevaban bomba, pues siempre les ponía al lado un pozo paralelo en el cual, en caso de avería, se pudiera sacar el agua a calderos con cuerdas y una polea.
No sería el primer pozo que hay que ver que después de unos de poco tiempo pues se ha estropeado y no tiene ninguna pieza de repuesto, con lo cual el pozo es como si no existiera.
Claro, es que pasa por ejemplo una bomba de volante no estoy hablando de pozos para regadío, sino de pozos sencillamente para sacar agua para el consumo doméstico. Va una bomba de volante que normalmente son eternas cuando las usa una familia solo, pero claro, hay que pensar que a las 5 de la mañana empieza a bombear y termina pues cuando se hace de noche. Entonces, y cada uno bombea a su manera, y por mucho que se le diga que siempre hay que girar en el mismo sentido, no está libre de que en unos momentos que no hay nadie, pues que vengan unos chicos y se pongan allá a pasearse en el volante como si aquellos fueran los caballitos, ¿no?
Otro de los aspectos que comentábamos muy importante a la hora del regadío es la energía. Hay sitios donde el petróleo es muy barato y por tanto, digamos, los grupos electrógenos que funcionan con petróleo, pues se pueden utilizar muy bien, pero hay otros donde es muy caro, donde no el acceso a lo mejor al mismo petróleo o a la, digamos, a la gasolina, etcétera, se hace muy difícil, con lo cual hay que tirar de otras energías. Háblanos un poco de este tema.
Hombre, en el caso que estábamos comentando de Benín, parece ser que ayer el petróleo es muy barato y al mismo tiempo también, pues al fin y al cabo, esta explotación está, por así decir, apoyada por una institución religiosa que tiene una cierta base. Pues allí no es problema tener un grupo electrógeno que funcione con gasolina. Es más, había unos grupos electrógenos, me parece que eran Toyota, que eran chiquititos, ¿no?, que podían funcionar muy bien y que a veces yo los he empleado hasta para dar cine en los pueblos, cuando iba de excursión por allí por los pueblos, ¿no? Pero quizás tenemos en la mano dos fuentes de energía que, aunque son un poco costosas en su instalación, pues luego después nos resuelven el problema pasándonos del petróleo, que es la energía solar y también la energía del viento, llamada la energía eólica. Respecto a la energía solar, pues hay muchas posibilidades, pero claro, siempre hay que pensar en que hay que subir el agua más o menos desde 50 metros. Entonces se puede conseguir empleando dos paneles solares de 1,30 m x 33 m de ancho, se puede llegar a sacar 166 litros hora desde 50 metros de profundidad. Y si se le añade otros paneles más, o sea, se puede hacer una batería de 9 paneles solares para dar fuerza a una bomba mayor que puede llegar a sacar 500 litros hora. Yo lo he visto realizado pues también en una huerta experimental que tenían en el centro de animadores rurales de allí en la diócesis de Dubu. Pues todo claro, hecho por un hermano alemán que después vigilaba, en fin, que tanto las baterías estuvieran bien, en fin, todas las cosas, ¿no? Pues siempre esa es la parte técnica que es un poco más difícil de conseguir cuando se trata ya de agricultores africanos que no han tenido esa formación técnica. Ahora, la energía eólica, pues se puede conseguir a cantidades de agua similares o quizás también mayores, porque hace muchos años, yo recuerdo cuando era chaval, aquí en España mismo había muchas fincas por ahí en el campo que tenían aquellas famosas molinetas, que yo creo que venían de los Estados Unidos, donde también se le ven en las casas esas de los campos cuando vemos un filme, un western, que son una torre metálica y luego arriba pues como un molino, con una posibilidades giratorias, ¿no? Tiene una especie de veleta, entonces que según cómo venga el viento, entonces pues eso gira y al mismo tiempo va sacando agua. Es suficiente tener una balsa de depósito y ahí se almacena el agua y luego se emplea para regar. Esta forma de tener energía por medio del viento quizás sea la mejor solución para muchas regiones de África, porque además yo creo que la industria que fabricaría estos molinos de viento se podría instalar en cualquier país africano, pues la tecnología es bastante sencilla y robusta. Y un detalle importante, habría que estudiar hasta qué profundidad pueden extraer agua estos artilugios, porque todo depende de las varillas metálicas. Yo recuerdo que los pozos de volante, las varillas metálicas llegaban hasta 40 metros, más ya no podían.
Bueno, pues Antonio, acabas de dar una idea a todos aquellos empresarios y aquellos emprendedores que quieran vivir en África. Pues es un buen negocio el irse a uno de estos países africanos y poner una empresa de molinos de viento, que seguro que os vais a forrar. Vamos a hablar de algo que sigue siendo interesante en las huertas. Israel ha sido uno de los pioneros en la utilización del riego por goteo. Muy poquita agua, grandes resultados.
Pues sí, desde luego el riego por goteo es muy espectacular y yo creo que después de Israel, la región de Murcia, en la que está haciendo también milagros con eso del goteo, ¿no? Porque además hoy día pues ya se ponen programas de ordenador, o sea, informático, de manera que los tubos están también ya todo comandado por ordenador, no sé, según la humedad que haya en cada planta, pues se le va a dar agua o no se le da agua, para que nadie se muera de sed, pero al mismo tiempo que no beban demasiado, eso. Y entonces, pues, a eso que dicen en la propaganda, ¿no?, de que beba de una manera razonable, pues también se aplica a las plantas. Y ahora, lo que pasa con el goteo es que, claro, el agua va cayendo continuamente y se va produciendo una especie de bolsa de terreno mojado, que es según la calidad de la tierra, claro, si por ejemplo una tierra arcillosa, Entonces, pues la gota esa de agua se extiende de forma casi irregular, tanto horizontal como vertical. Pero si es, por ejemplo, un terreno arenoso, entonces el agua pasa a través de la arena y podemos decir que el agua gana en profundidad por efecto de esa misma fuerza de la gravedad, porque pasa mejor el agua. Entonces tiene poca anchura la mancha húmeda, pero sin embargo, pues quizás para ciertas plantas que tienen la raíz más profunda, no, en todo caso es muy curioso saber que las raíces de la planta se desarrollan justamente donde hay agua. O sea que vemos, podemos cortar el terreno y ver cómo la planta ha ido buscando.
Se acopla a la zona de agua.
A donde la zona de agua, y la otra zona pues se queda. Entonces también en el goteo podemos decir que casi no se desperdicia nada de agua, porque va directamente a las raíces. Y esta forma de utilizar el agua pues permite no solo regar, sino al mismo tiempo también abonar. Vamos hablando de una agricultura moderna, porque los fertilizantes pueden ir disueltos en el agua. De forma que se puede producir cualquier cultivo hasta sin la presencia de tierra. Yo he visto en invernaderos grandes, como si fueran recintos de cemento, pues sencillamente el agua que pasaba por las raíces de las tomateras, por ejemplo, ya traía el alimento, por decirlo así, disuelto en el líquido. Y entonces pues se puede sustituir por cualquier soporte que soporte las plantas. He visto esos cultivos hidropónicos de lechuga, pues que se hacen a partir de una red de puesta encima de los recipientes, ¿no? O sea que hasta la tierra ya no es necesaria, se pone unas mantas de lana de roca o esponjas o arena, y con eso pues es suficiente para mantener la planta. También otra ventaja del goteo es que necesita presiones bajas, o sea que se puede hacer funcionar un goteo pues con menos de medio kilo de presión. Mientras que otros riegos pues necesitan más, pero los riegos que se llaman por gravedad pues necesitan un desnivel del terreno mayor para darle más presión. Entonces, los goteros, pues bueno, se puede hablar muchas cosas de los goteros, pero yo creo que eso ya son cosas técnicas para aquí. Ahora mismo pues no estamos hablando con agricultores, estamos hablando con gente que se interesa a lo que pasa en África con estas cosas, ¿no? Pero supongamos, por ejemplo, que tenemos un pozo y queremos plantar una huerta con filas de tomate, de alubias, de pimiento, etcétera. Bueno, pues según los estudios que se llaman de evapotranspiración, o sea que hay que ver también el agua que se evapora según que el ambiente esté más o menos seco, pues una planta necesita 10 litros por metro cuadrado al día. Ahora el agricultor, pues con su práctica puede afinar más o menos, quiere decir, si por ejemplo el ambiente está húmedo, si está cubierto de nubes, en los días que siguen a una lluvia, pues a lo mejor no hace falta regar. O sea, ya es cuestión de la experiencia del agricultor, ¿no?
Que después de todo es la que, digamos, decidirá al final las cosas, y el que mejor sabe cómo aplicar todos estos avances que decimos que se han ido implantando en África y que se van implantando en África, Antonio, pues día a día. Como tú decías, tampoco hay que presionar las cosas, tiene que ir todo a su paso.
Pues sí, yo creo que llegar a establecer, sobre todo que la gente se acostumbre a tener por lo menos la huertecita familiar alrededor de la casa, aunque a lo mejor que tenga ahí 40 o 50 metros cuadrados, pero que en fin que puedan regar esas hortalizas y producirlas por los medios que tienen, con un pozo del cual sacan el agua a mano, ya es una gran ventaja, ¿no?
Porque con la gente del campo, tú que has trabajado y conoces a mucha gente, muchos compañeros tuyos trabajan mucho en África en este sentido, las imposiciones no valen de nada. En las sociedades rurales más vale un proyecto piloto, un trabajo de unos cuantos años y que vean el resultado, y cuando la calabaza es más grande, cuando digamos el producto de arroz es mucho más, entonces la sociedad rural se decide al cambio.
Eso lo vamos a dejar para otro programa, porque tengo una experiencia estupenda. Y luego además hay que introducir las novedades, pero al mismo tiempo generalizarlas. Yo recuerdo que una vez empecé a distribuir limoneros, y claro, la lógica pensar, bueno, pues vamos a poner en el patio de los catequistas, en fin, de los animadores rurales y tal, pues 4 o 5 limoneros, ¿no? Para que tengan limón, y uno además un limonero que hay allí que ya está, por así decir, adaptado al país, ¿no? De esos limones salvajes del Caribe, esos que hay bien chiquititos, que tienen mucho zumo. Bueno, pues me dijo un catequista, dice, si no pone al mismo tiempo en todas las demás casas de la aldea, dice, yo no voy a comer limones. Pues que cada uno de los que vengan a verme se llevará un limón del árbol para luego hacer en su casa. Entonces, claro, si hay uno pionero, pues entonces los demás pues van a servirse de ese. O sea, por eso hay que avanzar, podemos decir, todo al mismo tiempo.
Pues hemos hablado de energía, hemos hablado de agua, hemos hablado de alimentación en África, y ahora, Antonio, para finalizar, lo que necesitan la sociedad rural africana son gobernantes que además les protejan.
Pues sí, porque muchas veces lo que pasa, ya sabes lo que es que el dinero de ciertas políticas se acaba con los salarios de los empleados del gobierno, de los funcionarios, y a la hora de la verdad el campesino continúa como antes.
Pues Antonio Molina, Rafael Sánchez, esto ha sido todo en esta otra cara de África. Hasta el próximo programa. La otra cara de África. Desde el Centro de Información y Documentación Africana en el CIDAD. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el CIDAF, el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven al CIDAF.
Africanía.